profesor de economía política en la Universidad Nacional de Rosario, estuvo en el comité directivo de Claxo, 20 millones de cosas más, pero cuando le preguntás, él dice que le digan docente. ¿Cómo está, Gambina?
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Me desmiente o no? Varias veces le pregunté y me dice, ¿cómo te presento? Perfecto. Docente. Y tiene ahí un currículum más que extenso. Bueno,
docente,
Julio...
Docente de la Universidad Pública.
Ahí está, es verdad. No, cualquiera. Bueno, ¿cómo observó esto? Yo vi que ahí ya en el día de ayer había escrito algunas cuestiones sobre Rubinstein. ¿Qué es Rubinstein? ¿Quién es? ¿Qué representa? Esto que hizo, yo estaba viendo que ya lo había hecho en su momento también. Pero bueno, ¿cómo vio esto que pasó por abajo del radar en el día de ayer?
Bueno, como pasa por abajo del radar, bueno, ayer especialmente por el episodio de Cristina Fernández, su mensaje desde el Senado, fue la noticia política que tapó toda esta otra. Pero la comunicación de este ajuste hecho en el boletín oficial de antes de ayer, y la propia resolución del Consejo del Empleo, del Salario Mínimo Estatal y Móvil, del Empleo y la Productividad, también es otra perlita que causó desaparecer.
Sí.
En realidad ha pasado desapercibido el ajuste que produjo Silvina Batakis en menos de 30 días en el Ministerio de Economía, y lo que venía haciendo Martín Guzmán, no solo desde que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una política de ajuste que es clara, que es notoria. Digamos, ni bien asumió el gobierno del Frente de Todos, los primeros que la ligaron fueron los juzgados. Sí, entonces, la política de ajuste es clara, más allá de que pueda haber subido algunas partidas, que se atendió con partidas presupuestarias en la propia pandemia, pero la realidad es que el principal gasto público en la Argentina son los subsidios a empresas, que ahora están bajando por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recién en segundo lugar aparecen los intereses de la deuda, y en tercer lugar recién aparecen los gastos previsionales, los gastos netos previsionales, no el gasto total. Convengamos que el gasto previsional tiene aportes de los trabajadores, trabajadoras, aportes de las patronales. Entonces hay que ver cuál es el neto, el financiamiento neto por el Estado. Solo ahí aparece en tercer lugar recién.
Entonces, y después lo que es ayudas sociales, asistencia social, AUH, potencial
es
trabajo.
Mínimo. En relación, bueno, eso entra todo dentro de seguridad social. Ese es el tercer aporte, el tercer gasto. Primero los subsidios a empresas, segundo los intereses de
subsidio,
la deuda.
Cuando dice subsidios a empresas, está hablando de subsidios energéticos o...
Electricidad, transporte, todo. Todos los subsidios a las empresas. Básicamente lo que se está discutiendo es lo que tiene que ver con energía, electricidad, agua, pero también tiene que ver con el transporte. Si ustedes ven el conflicto que hay en el Gran Buenos Aires con las empresas de colectivos que están generando un lockout, ayer, hoy, esto es noticia, tiene que ver con el retraso en la compensación de subsidios a las empresas, y por eso las empresas están reclamando. Y el gobierno nacional disputa que con la Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires no hace los aportes correspondientes al respecto. Pero más allá de ese debate distrital, hay un retraso en el pago de los subsidios, pero los subsidios son el principal gasto público mirando los datos oficiales. Y por lo tanto lo que hay es una política de ajuste, porque incluso las tarifas, por más segmentadas que estén, las tarifas son una política de ajuste, es decir, no es el Estado el que va a pagar el subsidio y se lo traslada a los usuarios. Después está la discusión si es más justo o menos justo, cuáles usuarios pagan, ese es otro debate, pero de hecho las facturas llegan incrementadas. Es una forma de convalidar y profundizar el tema de la privatización. Si fuera por las empresas prefieren que no haya subsidio y que vaya todo a tarifa plena. Claro. Por ejemplo, las empresas de colectivo no tendrían hoy el lockout que están empujando, porque si tuvieran la tarifa, vos querés subirte al bus, bueno, pagar el boleto pleno.
Claro.
Hoy lo que están reclamando es que el Estado está atrasado en el pago del subsidio. Por lo tanto, lo que quieren es que les paguen el subsidio y o que se aumente la...
Bueno, entre el EWE está pasando algo similar, está sin transporte, y el Consejo Deliberante está pidiendo un aumento de tarifa para que funcione el transporte, o sea, está sucediendo eso. Le consulto sobre a dónde fue el recorte particularmente, pues se le hicieron varias
cuestiones.
Educación
y salud, principalmente. Este recorte de ahora es básicamente educación y salud. Eso es lo principal del recorte que está publicitado hace dos días en el boletín oficial. Y claro, la noticia apareció en los medios, está.
Sí.
Pero no ocupó la agenda de debate político en la Argentina. Y claro, como la discusión pasó por otro lado, pasa más por el eje político, del alineamiento que hay en torno a la vicepresidenta por parte de la coalición de gobierno, o la crítica profunda de la coalición opositora. Y entonces la agenda política va por otro lado, pero el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría empobrecida es brutal. A contramano de lo que dicen los datos del INDEC. Ojo, el INDEC está dando datos macroeconómicos que son positivos, crecimiento de la actividad productiva económica en el último mes respecto de hace un año. Si el año pasado la economía creció más del 10, este año la economía viene creciendo a más del 6 en un marco de retroceso de la actividad económica a escala global, no solo por la inflación, sino por las políticas antiinflacionarias que está tomando los bancos centrales de Estados Unidos o de Europa, de suba de tasa de interés, produce un efecto recesivo en la economía mundial. Bueno, la Argentina, en ese sentido, parecería escaparle, aunque claro, ya no va a crecer este año al ritmo del año pasado. Y el propio Fondo Monetario Internacional está dando pronósticos del crecimiento de la economía mundial a la baja, y dentro de todas esas bajas no se escapa prácticamente ningún continente, aunque claro, la Argentina aparece como algo distinto porque tuvo una caída muy fuerte en el 2020 y venía de 3 años de caída, y por lo tanto ese rebote lo muestra como algo distinto. Pero ese crecimiento económico de la Argentina del 2021 no se repartió equitativamente, por eso los indicadores sociales son tan negativos. El propio INDEC señala que ese crecimiento fue apropiado por los ingresos de ganancia, digamos, los ingresos de propietarios de medios de producción, y un detrimento, una detracción de la apropiación de ingreso nacional por parte de trabajadores en todas categorías, estatales, privados, informales, o sea, mostrando la distribución del ingreso entre patrones y trabajadores la... Los que ganaron en el 2021 es esa minoría propietaria de medios de producción. Por eso las cuentas macroeconómicas son difíciles de considerar y de traducir para el lenguaje cotidiano. Y piensen que Rubinstein ha sido convocado como técnico para ordenar la macroeconomía. ¿Qué es ordenar la macroeconomía? Que los números ven de acuerdo a lo que se firmó con el Fondo Monetario. Y con el Fondo Monetario se dijo que este año tiene que haber un 2.5% de déficit fiscal. Eso quiere decir que hay que achicar el déficit fiscal. Y la forma en que se está resolviendo ese achique es eliminando gastos. Y no cualquier gasto, porque yo vuelvo, por eso insistí en cuál es el gasto que hay en la Argentina. Entonces uno podría decir, bueno, muy bien, un primer gasto a achicar es el de los subsidios a empresas, pero si es cómo, trasladándoselo a los usuarios o generando una tributación que genere mayores recursos públicos y que por lo tanto se resuelva la asignación de gastos de otra manera. Segundo gasto, la deuda. Bueno, ¿hasta cuándo la Argentina va a seguir con esta hipoteca del endeudamiento público? Porque es una hipoteca que tiene 4 décadas de antigüedad. La deuda es la deuda en origen de la dictadura militar, que se ha renovado en todos los turnos presidenciales. No hay un solo turno presidencial desde el 83 para acá que no haya renegociado la deuda, y cada uno creyó que ya resolvía para siempre el tema, y el tema no se ha resuelto, y ahí está. Y yo me animo a decirles ahora, y dejenlo grabado, cuando empiece a devolverse este préstamo refinanciado con el Fondo Monetario Internacional en un par de años, Argentina va a tener que volver a renegociar con el Fondo Monetario. De nunca terminar.
Gambina,
alguna vez alguien tendrá que ponerle, como se dice, el cascabel al gato.
Gambina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Guillermo Rossi de este lado. Hablaba usted del recorte, ¿no? Bueno, que se ha tomado la decisión quizás más sencilla por parte del gobierno, que es eliminar gastos.
Así es.
Le pregunto si es una torpeza política que estos gastos sean justamente en educación y en salud, ¿por qué no ir por otros sectores? Le pregunto esa primero.
No son torpezas y son acumulativas. Tocan en la bomba débil, yo les conté, empezaron al comienzo del gobierno por los jubilados.
Sí.
Pasó desapercibido, pero Silvina Batani dijo, se congelaron las vacantes.
Sí. Entonces, bueno, y ayer Massa hizo algo parecido, lo ratificó.
Así es. Lo que pasa es que pasan desapercibidos esos anuncios y no se genera una discusión, porque además también hay un clima ideológico favorable a recortar algunos de estos gastos. Entonces, el deterioro de la escuela pública es gigantesco desde hace muchos años.
Uh-huh.
Y entonces se trabaja sobre un clima social, ideológico, de sentido común, podríamos decir, que no es problema. Es más, a mí se dieron a explicar que mucho del gasto en educación que se baje es porque no se pueden comprar las computadoras por las restricciones que hay al comercio exterior, por la utilización de los dólares. Digamos, entonces se explica como con una naturalidad, como que, bueno, ¿qué va a ser? Así son las cosas, así es la realidad, pero no se genera un debate en la sociedad de cuáles son los gastos que tiene el Estado Nacional, las provincias, los municipios, y por dónde recortar. Por donde uno recorta, define qué es lo que imagina, cuáles son los temas que hay que resolver.
Y si no se hubiese tomado esta decisión de eliminar o recortar gastos, y si hubiese tomado la otra, que es mucho más difícil, que es ver cómo generamos nuevos ingresos, ¿qué sectores o a qué actores?
A ver, Estados Unidos está aplicando impuestos a las grandes fortunas. Francia está aplicando impuestos a las grandes fortunas.
Gran Bretaña.
Todos, sí. O sea...
Pero las fortalezas de esos gobiernos, ¿se pueden asimilar con la hoy debilidad ostentosa de Alberto Fernández?
Sí.
Lo pregunto, digo, si podría efectivamente ir por ese mismo lado, digo, si no se hablan hasta hace poco tiempo entre los propios integrantes de la coalición de gobierno, ¿cómo ir a ajustarle a los grandes actores, me pregunto?
Sí, está bien, es correcto, pero... Es fuerte el gobierno de Gran Bretaña con un primer ministro renunciado hace poquito tiempo. Es fuerte el gobierno de Francia, que acaba de perder las elecciones legislativas y se discute la viabilidad de un gobierno en Francia. Es fuerte el gobierno de Biden, que ahora en noviembre se vienen las elecciones de medio turno y todo indica
que ganan los republicanos, sí.
Claro, entonces hoy es un momento de mucha crisis política en el sistema mundial. La propia elección de Trump muestra, en su momento, en el 2016, muestra la debilidad de la política en Estados Unidos. O el Brexit muestra la debilidad política en la Unión Europea, en la propia Gran Bretaña. Digamos, hay una situación de crisis en la política, crisis de representación. ¿Qué venimos a decir? Mucha gente en Argentina, en la región, en el mundo, escribe en la política porque la política no le está generando resultados concretos en las condiciones de vida cotidiana. Y eso es una cuestión que se gana. Si el gobierno argentino, por ejemplo, cuando dijo vamos a expropiar Vicentín, si hubiese hecho una campaña y explicado la estafa de Vicentín, la población hubiese salido en apoyo. Si lo curioso que hasta los mismos acreedores de Vicentín
promovían que el Estado interviniera, claro.
No, al revés. No, hoy siguen sin cobrar. Y estaban defendían la propiedad privada cuando si se expropiaba Vicentín, se desarrollaba un modelo alternativo y se cambiaba el modelo agrario, los propios productores que le vendieron su producción a Vicentín y fueron estafados, podrían haber cobrado o generado un ciclo de transformación productiva importante. Uh-huh. Pero por eso digo, los gobiernos son débiles o fuertes en función de qué proyectos sostienen. Uh-huh. Coincido con ustedes que esos debates políticos internos muestran que el rumbo de la coalición de gobierno en la Argentina es el debate. Uh-huh. Y está claro que no es lo mismo Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández. Uh-huh. Que hay un debate ahí.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿a dónde va la Argentina? Entonces, nosotros, hace falta instalar un debate, nosotros, yo lo digo desde el pensamiento crítico, uh-huh. un debate político, ideológico, ¿qué queremos para la Argentina? ¿Qué problemas hay que resolver? Porque se instalan temas donde, por ejemplo, la inflación es un tema monetario en todo momento y todo lugar.
Sí.
Se sostiene. Entonces, la solución es monetaria. No es así. Cuando uno mira la inflación estadounidense, es un problema monetario, la inflación europea es un problema monetario, tiene una complejidad, donde también entran los aspectos psicológicos, porque ante el mínimo movimiento del dólar, uh-huh. los precios van para arriba. El precio de hasta un pequeño comercio que puede incrementar los precios, los incrementa.
Sí, sí,
y tiene una población que le vende y le compra. Uh-huh. Y por lo tanto hay complejidad de temas que son trabajados con una liviandad absoluta y no generamos un debate en la sociedad de hacia dónde queremos ir. Y lamentablemente la respuesta es, ese acuerdo que se firmó con el fondo condena a un ajuste recurrente con co-gobierno de la Argentina con el fondo y auditorías trimestrales a ver si la Argentina va a seguir recibiendo el financiamiento del para pagar del tipo fondo.
¿El problema de la Argentina hoy es el déficit o es la deuda, cortito?
La deuda.
Es la deuda. No, okay.
El déficit, la mayoría de los países del mundo tienen déficit. El tema no es el déficit. El tema siempre es cuáles son los condicionantes de política económica.
Okay. Uh-huh.